Son las 4 y 32 minutos, una hora menos en Canarias, hoy emitiendo desde este centro LGTBI de Barcelona. Es el segundo de estas características abierto en España, yo creo que es el más grande además de los que hay en España y que permite entonces a Barcelona convertirse en uno de los referentes mundiales en la lucha contra la homofobia junto a ciudades como Nueva York o como Londres, ¿no? Es uno de los proyectos de los que se siente orgullosa seguramente Ada Colau, alcaldesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque aunque el proyecto empezó en la época de Trías, todo hay que decirlo, ¿no? Se aprobó en la época de Trías, digamos que no acabó aquella legislatura, ¿no? El mandato de Xavi Trías sin que nada se hubiera hecho, aunque ya estaba aprobado.
Sí.
Y creo que usted llegó y se empeñó en que esto fuera una realidad antes de acabar el mandato.
Sí, bueno, aquí el mérito, para variar, es de la ciudadanía organizada, de los movimientos y colectivos LGTBI que llevan décadas luchando. De hecho, Barcelona es pionera no por casualidad, sino porque tiene unos colectivos LGTBI. De hecho, Barcelona fue la primera ciudad del Estado en acoger la primera manifestación por la Rambla, ¿no? Y, por lo tanto, no es casualidad que en una ciudad como esta los movimientos han marcado los objetivos y el camino a seguir. Y hoy tenemos este centro que efectivamente es motivo de orgullo en todos los sentidos de la palabra. Es motivo de orgullo y realmente, yo lo dije en la inauguración hace 2 meses, ¿no? Que no solo es una gran conquista para el movimiento LGTBI, al que hay que felicitar, sino que es una conquista para la ciudad porque este centro nos define, no solo como una ciudad que lucha contra la homofobia, es mucho más que eso, es una ciudad orgullosa de su diversidad. Y en tiempos oscuros donde hay gente que vuelve, ¿no?, a sacarle el discurso de odio contra la diversidad, creo que es más importante que nunca que Barcelona se defina como una ciudad que, porque apuesta por la vida, porque apuesta por el amor, porque queremos que el amor gane al odio, precisamente por eso estamos tan orgullosos de tener este centro LGTBI, que además es de toda la ciudad, de los colectivos LGTBI, pero es de toda la ciudad, que se ha volcado en su defensa, que el barrio está muy orgulloso de que esté aquí el centro y que nada más abrir ya, vamos, desbordó de éxito porque todo el mundo quería hacer actividades aquí, ¿no? Y eso creo que es un síntoma de muy saludable para nuestra ciudad.
El día de la inauguración de esto hace creo que hoy se cumplen 2 años, hay dos meses. Sí. Ada Colau pues reivindicó su condición de primera alcaldesa mujer y bisexual. No sé si tenía usted previsto que tuviera la repercusión que tuvo aquella afirmación que hizo en un espacio, en Telecinco, pero en todo caso le pregunto si que un dirigente político asuma en su caso la bisexualidad o en otros casos la homosexualidad, sí. ¿Qué importancia cree que tiene para el movimiento LGTBI?
Pues sobre todo tiene la importancia de mostrar la normalidad y yo siempre lo digo, ¿no? La única normalidad es la diversidad. O sea, durante un tiempo nos han intentado convencer de que había una normalidad que era que fuéramos todos iguales, pero es que eso es mentira. Afortunadamente, los humanos somos personas diversas en muchos sentidos, ¿no? De orígenes, de orientaciones sexuales, de gustos, y eso es bueno, eso nos hace mejores, más interesantes, ¿no? Entonces, es el orgullo de esa diversidad que se tiene que tratar con normalidad, y por lo tanto yo creo que es bueno que en todos los campos, en la política, en el mundo del arte, en la cultura, en todos los campos, se muestre con naturalidad esa diversidad. Es verdad que a mí me pasó que de forma totalmente natural y casual en una entrevista surgió, ¿no?, pues el tema de que soy bisexual y que había tenido una relación muy larga con una mujer, y la verdad es que me impresionó lo importante que es darle visibilidad, porque mucha gente luego en la calle me dijo lo importante que era, pues por sus circunstancias personales, por lo difícil que había sido en su caso, por lo que fuera, ¿no? Tanto gente muy mayor como gente muy joven, que era importante que hubiera esos referentes públicos, ¿no? Entonces, yo creo que entre todos, creo que se está haciendo, pero que cada vez más, pues hay que mostrar simplemente con naturalidad lo que hay, que es que somos diversos y eso es fuente de alegría y no de preocupación.
Yo he dicho a los oyentes aquí sentados, que como ve, abarrotan esta sala del centro LGTBI de Barcelona, que si alguien tiene una pregunta para la alcaldesa, me he tomado la libertad de decir, porque Ada Colau es de las personas que responde siempre, si alguien quiere plantearle alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo, porque ella está dispuesta. ¿Cómo va la campaña, señora Colau? Lo digo porque pasan cosas todos los días.
Todos los días.
Por ejemplo, está a punto de finalizar el plazo de 24 horas más que se ha dado la Generalitat para retirar lazos amarillos. ¿Cree usted que el hecho de que pueda incurrir Torra o alguno de los consellers, creo que le ha pasado la patata caliente a cada uno de los consellers, pueda incurrir en responsabilidad penal, hará que retiren los lazos amarillos? ¿Qué cree usted que va a ocurrir?
Bueno, pues efectivamente estamos otra vez en tiempo de campaña electoral, ¿no? Que llevamos unos años que hay campaña electoral casi permanente, porque han habido tantas convocatorias que creo que es un poco agotador para todos. Y yo creo que todos nos teníamos que esforzar para afrontarlo con la mayor serenidad posible, ¿no? Entonces, creo que no hay que hacer más batallas de símbolos, que evidentemente yo defiendo siempre la libertad de expresión, entonces tampoco me gusta que se le obligue a nadie a quitar un símbolo, ¿no? Yo creo que en ese sentido no me gusta, ¿no? Que se diga que hay que quitar símbolos, pero de todas maneras, creo que entre todos hay que contribuir, ¿no?, a que pueda haber un debate lo más sereno posible y que no acabemos en batallas que además acaben judicializando más, cuando precisamente necesitamos desjudicializar, porque ya suficientemente judicializada está la política catalana. Entonces, en ese sentido, yo sí que animaría, ¿no?, a que entre todos nos centremos en los temas de fondo del debate político, que no son pocos ni poco importantes. La situación en Cataluña está suficientemente complicada como para que nos centremos en los debates de fondo.
Desde luego, usted que pide un debate político sereno y que, apelando a eso, retiró los lazos amarillos del Ayuntamiento de Barcelona cuando la Junta Electoral se lo pidió, se encontró con que un segmento del soberanismo le llamaba nada menos que cobarde.
Si se refiere a Rufián, ¿no?
Sí, bueno, no sé si será solamente Rufián, pero desde luego él representa un segmento, ¿no?, del independentismo.
Bueno, yo creo que la verdad, la inmensa mayoría de la población, y diría que aquí, tanto gente independentista como no independentista, creo que no es eso. Yo creo que la mayoría de la gente estamos ya bastante cansadas, ¿no?, de este estilo de hacer política, de descalificar al adversario, de crispar más, de ir haciendo acusaciones de cobardía, bueno, de comentarios testosterónicos. Yo creo que ya hemos tenido suficientes en los últimos años y que, al contrario, nos iría bien ir feminizando un poquito más la política y el debate electoral también. Aunque parezca difícil, estoy segura que se puede. Y yo creo que el señor Rufián, pues, se descalifica sin mismo y con ese tipo de afirmaciones, y que la política necesita otra cosa clarísimamente, y que la gente está muy cansada de estas descalificaciones testosterónicas.
Lo que ocurre, serán descalificaciones testosterónicas, pero supongo que las de Elsa Artadi no las incluiríamos en la parte testosterónica, ¿verdad?
¿Sí?
Que ha dicho que es tan importante, ya saben ustedes que Elsa Artadi va a ser la segunda en la lista del PDeCAT, ¿no?, de Junts per Catalunya, va a ser la segunda. Y bueno, la que, como el primero está en la cárcel, pues va a ser ella un poco, de alguna forma, la candidata que va a hablar, ¿no? Sí. Y ella ha dicho que es tan importante, literalmente, que Barcelona sea independentista como echar a Ada Colau del ayuntamiento.
Supongo, y eso que son elecciones municipales, ¿verdad?
Sí, son elecciones municipales. Pero sí, eso quiere decir, señora Colau, que tendrá usted una pinza en el segmento izquierda, digamos, en la visión izquierda-derecha, pero también en la independentista-no independentista.
Sí,
y es usted un poco la pieza a batir.
Sí, es curioso eso, ¿no? Como, por ejemplo, el señor Valls dice que quiere hacer de Barcelona la capital anti-independentista y echar a Colau, y la señora Artadi, que se supone que es lo opuesto, pues dice que quiere hacer la capital independentista y echar a Colau. Así que al final resulta que Ciudadanos y PDeCAT estarían en gran parte de acuerdo, ¿no? Pero incluso a mí me sorprende más y me entristece más de formaciones de izquierdas, porque, por ejemplo, el señor Collboni del Partido Socialista también ha dicho que su prioridad era echarme a mí haciendo un pacto incluso con los partidos de derechas. O sea, ha hablado de un pacto de concentración. Yo creo sinceramente que tenemos que hablar todos de Barcelona, que la gente espera que hablemos de la ciudad, de las cosas que funcionan, de las que no funcionan, de las que se pueden mejorar, de sus ciudadanos, de cómo están, y creo que hay que hablar de propuestas en positivo y hay que hablar de ciudad. Y de todas maneras, pues, seguramente me parece significativo que gente que en principio está opuesta estén todos de acuerdo en que hay que echarnos a nosotros, porque efectivamente somos una anomalía, digamos, no venimos, ¿no?, de lo que han sido las familias habituales que han mandado en Barcelona. Somos, pues, efectivamente, muchos de nosotros nuevos en este sentido, aunque ahora ya tenemos 4 años de experiencia. Yo creo que eso es bueno, pero sí que es verdad que rompemos esa polarización, ¿no?, que ha dominado la política en los últimos años. Yo de eso estoy muy orgullosa. Creo que Barcelona además es una ciudad diversa, de nuevo, una ciudad dialogante, una ciudad donde hay gente independentista, gente no independentista, gente que no le interesa el tema nacional, pero que todos tenemos un proyecto en común que se llama Barcelona, y que, por lo tanto, hay que hablar de eso más que nunca, yo creo.
Pero desde luego es la joya de la corona para el mundo independentista, ¿no?, conseguir el ayuntamiento de Barcelona. ¿Usted es consciente de eso? Y que, en todo caso,
bueno, a mí me preocupa sobre todo porque yo creo que todos tenemos que hablar a partir de la experiencia de qué ha hecho cada uno en las instituciones, ¿no? Y creo que eso para los ciudadanos es útil a la hora de juzgar. Y a mí lo que me preocupa en el caso, en este caso ya no es solo PDeCAT o Junts per Catalunya o Convergencia, ¿no?, que se ha cambiado el nombre muchas veces, pero no es solo la señora Artadi, PDeCAT, Junts per Cat, sino también es que Republicana. Llevan años gobernando la Generalitat de Cataluña, ¿no?, derecha e izquierda, precisamente porque se han unido por el tema independentista, y eso ahora mismo en la Generalitat lo que lleva es a un bloqueo institucional absoluto, donde hace años que no se están haciendo políticas públicas en Cataluña, y eso lo estamos sufriendo los ayuntamientos en primera persona. O sea, de hecho, la señora Artadi, las primeras cosas que le diría es que en todo el tiempo que la lleva la Generalitat no ha hecho nada por Barcelona. O sea, hemos tenido que afrontar la seguridad solos, nosotros hemos aumentado 600 agentes de Guardia Urbana, cero Mossos hemos tenido estos años, cuando la principal competencia de seguridad es la Generalitat. En políticas de vivienda tienen el 60% de las competencias. Ahora mismo la Generalitat tiene 2 promociones de vivienda en marcha en Barcelona, nosotros tenemos más de 70. O sea, es el mundo al revés. En dependencia lo mismo, no cumplen con las obligaciones que tienen y nosotros hemos aumentado las ayudas a la dependencia. O sea, en temas muy básicos que afectan al día a día de la gente, en los temas más importantes como es vivienda, educación, salud, seguridad, hemos estado solos, no solo Barcelona, sino los ayuntamientos. Entonces yo lo que le pediría al PDeCAT y Esquerra es cuál es su proyecto para Barcelona. Espero que no sea el bloqueo institucional y la falta de políticas públicas que han protagonizado en los últimos años en la Generalitat, porque no creo que es lo que necesitemos ni en Barcelona ni en el resto de Cataluña.
O sea, ¿cree usted, señora Colau, que en el caso de que las mismas fuerzas que están actualmente en el govern, en el otro lado de la Plaza Sant Jaume, ¿no?, en la Generalitat, si también gobernase en Barcelona, también se meterían a la ciudad, a este bloqueo en el que nadie se mueve porque nada, porque no se ponen de acuerdo en el fondo las dos o las formaciones políticas que dan respaldo a ese gobierno municipal?
Claro, yo creo que el hecho de hablar única y exclusiva, yo no le quiero quitar importancia al tema territorial, lo tiene y mucho, y siempre sabe todo el mundo que he defendido el tema del referéndum, pero hay muchos otros temas que no pueden esperar, ¿no? Eso, por ejemplo, lo hemos visto también con el debate de presupuestos a nivel estatal, que el hecho de que los partidos independentistas, en este caso PDeCAT y Esquerra, no los votaran, aunque eran los más sociales de la historia, pues ha llevado una vez más al bloqueo institucional y a que se precipiten las elecciones estatales, poniendo incluso en riesgo que pueda ganar la extrema derecha en España y que, por lo tanto, estemos no igual, sino muchísimo peor.
¿Y no cree que eso es lo que puede querer y aspirar una parte del independentismo?
Pues yo...
Mejor, como mínimo, yo se le adjudica a Puigdemont esa actitud.
Es cierto que en el caso de Puigdemont y de algún sector, pero yo quiero pensar que minoritario en los últimos tiempos, es verdad, ¿no?, que parece que esa sea la política, pero yo creo que eso la mayoría de la población, tanto, insisto aquí, independentista o no independentista, yo estoy segura que la mayoría de la población no quiere eso y que la mayoría de la población está preocupada, claro que sí, por el tema nacional, la relación entre Cataluña y el Estado, pero también está muy preocupada por los servicios públicos, por los temas del día a día, que la Generalitat lleva demasiado tiempo desatendiendo y que eso realmente además es caldo de cultivo para, por ejemplo, la extrema derecha. Entonces yo creo que aquí falta altura de miras y falta mirada larga y no mirarnos solo nuestros problemas y nuestras cosas que nos preocupan a corto plazo o los intereses de partido, sino mirar cómo está Europa, ver que la extrema derecha está creciendo en todas partes y que por lo tanto es momento de gobernar, de hacer políticas para la gente, de reforzar los servicios públicos y de abordar los temas con un poco más de calma, de diálogo y de flexibilidad, ¿no? Que yo creo que la polarización, la rigidez, la crispación que hemos vivido en los últimos tiempos, a la vista está que los resultados no dan más de sí, ¿no? Por lo tanto, está claro que mejor cambiar de estrategia.
Y el hecho de que en el calendario electoral haya aparecido la fecha de las elecciones generales antes de las municipales, uh-huh, ¿de qué forma puede agitar y cambiar todo esto? Lo digo porque hay muchísima gente que está viendo las elecciones municipales y autonómicas, aquí no hay autonómicas, pero sí buena parte de España, señora Colau.
Y europeas,
claro. Lo está viendo casi como una segunda vuelta, ¿no? O sea, en las primeras elecciones que llegan, que son las generales, votamos en un sentido y según lo que ocurra en la segunda vuelta, que serán municipales, cuando no tiene nada que ver, ¿no?, un gobierno municipal con un gobierno...
Pero yo creo que habitualmente la gente sí que ha distinguido bastante, ¿no?, que la gente está acostumbrada a distinguir lo que es una elección estatal o catalana o municipal, y que de hecho habitualmente ha pasado, por ejemplo, en Cataluña, ¿no?, que había lo que se llamaba el voto dual, ¿no?, que se votaba muy diferente municipal, sí, o cuando eran catalanas. O sea, que yo creo que la gente no es tonta y cuando piensa, bueno, pues si tengo que votar por mi ciudad, voy a votar a quien creo que lo va a hacer mejor en mi ciudad. Si en cambio luego hablamos a otro nivel, pues me lo planteo de otra manera. Entonces yo creo que ahí sí que, aunque haya proximidad, yo creo que sí que genera un cierto cansancio, porque la campaña electoral yo creo que en general cansa a la población, ¿no? Por lo tanto, ahora estamos hablando de que como se encabalga una elección con otra, son casi 3 meses de campaña electoral, que eso además para nosotros tampoco es bueno, porque la institución casi se paraliza, ¿no? Porque no se pueden hacer muchos actos, muchas medidas, porque hay una normativa electoral que te prohíbe hacer cosas, ¿no? Por lo tanto, 3 meses, pues desde luego no es que sea muy positivo, pero bueno, afrontémoslo con alegría, que sea sobre todo propositivo, que la gente explique sus programas y que la ciudadanía pueda decidir, que es de lo que se trata.
¿Y cómo se explica, señora Colau, que no haya, hasta la fecha, igual ahora ocurre por primera vez, no se haya penalizado electoralmente a un gobierno que está en manos de Esquerra Republicana y Convergència, luego PDeCAT o Junts per Cat, que no le haya penalizado pese a saber y estar escuchando en el juicio y antes del mismo disculpas como que en realidad no se proclamó la independencia de verdad? ¿No parece que desde el mundo independentista, de sus bases, se reproche nada a los líderes de esos partidos?
Bueno, yo sí que he escuchado a gente que se plantea, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué quedamos, no? ¿Qué es lo que pasó? Nos dijisteis una cosa, ahora estáis diciendo otra. Lo que ocurre es que la judicialización de la política, que muchos hemos denunciado, ¿no? Que va más allá del debate independentista, y que yo creo que somos la mayoría de la población quienes rechazamos esto, y que estén los líderes independentistas, aunque sean mis adversarios, yo creo que no tienen que estar en la cárcel. Porque no solo es injusto, digamos, y es desproporcionado, sino que además está impidiendo el debate político, ¿no? Yo creo que efectivamente hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, ¿no? Y que tenemos que discutir, y que tenemos que efectivamente aclarar qué pasó, qué no pasó, qué sabían aquellos que tomaron las decisiones, por qué tomaron esas decisiones, por convicción, por presión ambiental, por competencia electoral. De todo eso tenemos que poder hablar, pero claro, mientras hay gente en la cárcel, mientras hay un juicio que dura meses y donde efectivamente hay mucha gente que se siente implicada emocionalmente, ¿no? No, yo también, no sé, Jordi Cuixart es amigo mío, entonces a mí también me afecta emocionalmente, ¿no? Entonces, creo que mientras eso está judicializado, efectivamente es mucho más difícil poder hacer el debate político a fondo, que es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que más allá de que sea desproporcionada la respuesta judicial, es que además impide el debate político, que es el único que nos puede sacar de aquí, el único.
¿Y usted con quién piensa gobernar, señora Colau? Porque, en fin, que
he sido siempre muy clara y transparente desde el primer día hasta el último. Hemos dicho siempre exactamente lo mismo y no, nunca he sido, he dado vueltas a la tortilla, digamos.
O sea, PDeCAT no, o sea, con el Sartadi que se despida.
He sido muy clara. Nosotros somos una formación progresista. Una formación progresista, y a nivel programático claramente tenemos, a nivel programático, cuidado, porque luego eso, como estamos en una época tan complicada, no es garantía de nada, pero a nivel programático nosotros tenemos más coincidencia con las formaciones de izquierdas progresistas, como es el PSC, como es Esquerra Republicana, con quienes en Barcelona ha sido habitual hacer pactos amplios, ¿no? Entonces, a nivel programático, nosotros siempre hemos defendido hacer pactos lo más estables posibles con las dos formaciones. Ahora bien, es verdad que la situación actual ha hecho que el PSC diga que puede hacer gobierno con el señor Valls, incluso con el Partido Popular y el PDeCAT, y que Esquerra Republicana lleva años gobernando con el PDeCAT. Nosotros les invitamos a que hagan caso a su propio programa y que realmente tengan el eje social como un eje prioritario aparte del nacional, ¿no? Y sobre todo a escala municipal, y que podamos hacer alianzas amplias, porque yo creo que es lo que le conviene a la ciudad, ¿no? Para impulsar las políticas que necesita.
Pero Esquerra Republicana está fichando algunos componentes de los comuns muy próximos a usted, señora Colau, en un gesto político que parece una OPA hostil, ¿no? contra ustedes.
Sí, yo creo que en general el transfugismo, en nuestro caso y en cualquier otro, creo que no le hace bien a la política. Es verdad que en el momento de elaborar listas pasa en todas las formaciones, que es un momento de tensión. Hay gente que no tiene lo que aspiraría a tener como, ¿no? como proyección personal o como lugar garantizado de salida. Y se producen, pues algunas pasan otras formaciones, también en la nuestra, que efectivamente Esquerra, ¿no? Pues ha fichado en concreto a dos personas. Pero yo
una independentista y otra no independentista.
Sí, sí.
Porque pero en los comuns hay un poco, están ustedes repartidos, ¿no?
Es que eso es muy bueno para nosotros, claro. Nosotros siempre lo hemos dicho, o sea, somos una formación donde hay gente que no es independentista, gente que es federalista, gente que es independentista, y todos estamos de acuerdo en que Cataluña es así, o sea, que la mayoría es plural y que tenemos un proyecto compartido partido y que tenemos grandes consensos, como es defender el derecho a decidir, que se pueda hacer un referéndum, que se pueda mejorar la relación entre Cataluña y el Estado y que eso se pueda plantear con normalidad democrática, siempre a partir del diálogo, no de la imposición, ¿no? Entonces, esa idea de radicalidad democrática es lo que tenemos en común, además de un programa social y de otras cuestiones, ¿no? Y con esa propuesta, efectivamente, representamos, creemos, a la mayoría de la población, que es plural y que hasta ahora nunca había estado dividida por ser independentista o no serlo, porque habían grandes consensos que van más allá de esa cuestión, ¿no? Y eso es lo que defendemos. Y luego, insisto, eso no lo mezclaría con el tema de las listas, donde hay casos concretos que yo atribuiría aspiraciones personales directamente, de hay gente pues que aspira a tener mayor reconocimiento o mayor situación de poder y, bueno, pues busca el lugar en el que lo encuentra. Eso es una opción personal, yo estoy aquí por una opción colectiva, no personal.
O sea, transfugismo, por una parte, y por otra, sí. Estoy resumiendo un poco lo que he creído entender, ¿eh?
Sí, sí.
Transfugismo y, por otra parte, aspiraciones personales no colmadas en la formación en la que militaban hasta ahora.
Pues eso parecería, insisto, porque fíjense que hay gente que nos acusa de cosas contrarias, de que si unos dicen que somos demasiado soberanistas y otros que lo somos demasiado poco.
Pero me reconoce la señora Colau que esa cierta, no iba a llamarle ambigüedad, pero sí el hecho de que dentro de los comunes haya gente que pertenece al sector soberanista y gente que no, eso despista a mucha gente. O sea, los que no, los que claramente son soberanistas, pues antes votarán a Esquerra Republicana.
¿Soberanista?
Y los que claramente son anti-independentistas, pues no votarán a los comunes tampoco, ¿no?
No, no, pero soberanistas lo somos todos, ¿eh? Porque soberanistas es,
bueno, sí,
que defendemos el derecho a decidir, sí, y la radicalidad democrática. Y que creemos que efectivamente el status quo actual no funciona y hay que mejorar en el autogobierno catalán. Lo que pasa es que nosotros defendemos que eso se tiene que hacer en diálogo y fraternidad con los pueblos del Estado.
Pero
¿no?
En los,
no por la vía unilateral.
Ya,
y nos hemos ido claros y meridianos.
Pero el Estado dice simplemente que eso no es posible.
Pero no es verdad. En el Estado hay mucha gente diversa también. Hay una nueva formación que se llama Podemos de los últimos años que ha defendido el derecho a decidir en los momentos más difíciles.
¿Y no cree que no ha pagado un precio
altísimo
por eso?
Y ha demostrado coherencia porque no lo ha hecho por cálculo electoral, lo ha hecho por convicción democrática. Yo creo que eso es muy positivo. Y también diría que hay sectores del Partido Socialista que al menos hasta hace dos días defendían el derecho a decidir, defendían que cómo se resolvió el estatuto en Cataluña no es adecuado y que efectivamente los catalanes deberíamos volver a votar. Por lo tanto, yo creo que ahí hay muchísimo margen y hay consensos amplios que de hecho se vieron en la moción de censura. Nosotros siempre hemos apelado a esa mayoría que dentro de una situación tan complicada como la que estábamos viviendo fuimos capaces de echar al Partido Popular porque teníamos una mayoría para hacerlo y de efectivamente plantear una etapa de diálogo. Eso se ha truncado con el debate de presupuestos y no por nosotros, que somos quienes más los hemos defendido, o sea, más que el Partido Socialista incluso, y por lo tanto vamos a seguir aspirando a esa mayoría plural que puede no solo frenar a la derecha y a la extrema derecha, que esto no es cosa de broma, o sea, que nos lo tenemos que tomar todos muy en serio, hay que ponerse de acuerdo entre formaciones progresistas, porque la alternativa es la extrema derecha, el discurso de odio que niega los derechos más básicos como los derechos de las mujeres que tanto han costado de conseguir, o los derechos de la comunidad LGTBI, o los derechos de las personas migrantes y en general los derechos humanos. Entonces, no se puede hacer broma con esto, hace falta sentarse, hablar, ponerse de acuerdo para hacer esas políticas que frenen a la extrema derecha y que impulsen una nueva etapa de diálogo, de desjudicialización y de que se puedan plantear las cuestiones de forma razonable y todo el mundo asumiendo que las posiciones de máximos no tienen sentido en una realidad que es plural, ¿no?
¿Y cómo confiar, digamos, que los movimientos, que los partidos independentistas, si tienen que apoyar a un gobierno progresista presidido hipotéticamente de nuevo por Pedro Sánchez, van a pedir cosas distintas de las que pedían ahora y que ha hecho romper y no aprobar los pactos de presupuestos, el pacto de los presupuestos? Bueno, ¿qué le hace pensar que cambiarán dentro de tres meses su posición? La misma que provocó la ruptura y la caída del gobierno.
Bueno, yo escucho a alguna gente de Esquerra Republicana que empieza a decir cosas diferentes, que se dan cuenta de que están en un callejón sin salida.
¿Y cuando en algún momento Esquerra Republicana va a decir en público lo que dice en privado respecto al PDCAT y a Puigdemont?
Eso decimos todos los demás, sí. Pues tendrán que hacerlo porque efectivamente yo creo que Esquerra y PDCAT han caído en una lógica negativa, que es que están compitiendo electoralmente pensando solo en las próximas elecciones, que no quieren ser acusados de traidores por los otros y para no perder votos, y entonces mantienen hacia afuera una posición que hacia adentro no se la creen porque ya saben que no da más de sí. Entonces saben que la única solución pasa por el diálogo, por sumar consensos y por ceder en posiciones maximalistas. Entonces van a tener que empezar a decir esto claramente. claramente en público para efectivamente entre todos construir un camino de salida de esta situación.
Me decía hace un rato un oyente que está aquí sentado entre nosotros que Puigdemont en este momento es la figura más tóxica de la política en Cataluña. ¿Estaría usted de acuerdo?
No sé, yo no quiero personalizar, sinceramente, porque además no quiero entrar en la espiral de descalificaciones personales. Yo hablaría de actitudes. Y yo diría que entre todos tenemos que premiar.
¿Le parecen actitudes tóxicas las de Puigdemont?
Yo creo que tenemos que premiar a todo el mundo, incluso una misma persona puede en un momento dado tener una actitud y luego tener otra. Pues entre todos tenemos que premiar las actitudes dialogantes, las actitudes no testosterónicas, las actitudes no descalificativas y efectivamente penalizar aquellas que sean más maximalistas, más beligerantes y que no ayudan a desbloquear los diferentes retos que tenemos sobre la mesa.
¿Hay alguna persona aquí en la sala que quiera hacerme una pregunta?
Bueno,
si puede ser breve, porque mire
sí,
qué hora
será
es.
Será muy breve. Estamos, no va de política, porque quizá ya hemos hecho mucho.
Sí.
¿Vale? Va de un decreto que acaba de sacar el ayuntamiento, bien, sí. Muy chulo, ¿no? En el cual nos podremos registrar, ¿vale? No de forma binaria cuando nos registramos en el ayuntamiento. Pero yo pregunto, ¿tú crees que es adecuado poner, por ejemplo, la opción que se está barajando, que será en este decreto, que será hombre, mujer, hombre trans o mujer trans? ¿No es más discriminatorio aún que antes? Porque digo yo, si eres una mujer, eres una mujer. ¿Vale?
Bueno, pero precisamente lo que da la opción es que tú pongas lo que tú quieras. O sea, la idea de este decreto que se aprueba y se impulsa es que las personas puedan definirse como quieran y que no sea lo que diga el DNI, yeah, sino lo que tú sientes. Y que en, yeah, función de cómo tú sientes, si quieres poner mujer, pones mujer. Si quieres poner hombre, pones hombre.
Pero
si quieres poner mujer trans, pones mujer
hombre,
trans.
Mujer y otros y ya está. En vez de hombre,
esto lo hemos
mujer,
hecho por petición,
hombre,
¿eh? Lo hemos hecho.
Hombre, si se puede escoger.
Yo lo suelto.
Ya.
Claro.
¿Vale? Esto
me
es porque hay un debate.
Es obligatorio que una mujer y una mujer trans no sean lo mismo.
Esto hay un debate con los colectivos LGTBI desde hace mucho tiempo, ¿no? Y sí que hay, en general, evidentemente, luego hay muchas opiniones diferentes, ¿no? Pero sí que hay mucha gente que quiere precisamente poder expresar su diferencia, ¿no? Y entonces, quien quiere hacerlo, que lo pueda hacer. Y que la administración lo posibilite y quien no lo quiera hacer no lo haga. Por lo tanto, no se obligan a nadie a nada, que eso sí que estaría mal, ¿no? Pero sí que se expresa un poco más la diversidad que es la realidad, ¿no? Y que luego cada una decida lo que quiera.
Aquí delante, muy, muy breve, me queda un minuto.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo simplemente no tiene nada que ver con el tema que se está hablando. Yo es para hacer una denuncia del trato hacia los animalitos, hacia sobre todo los perros, que digamos que está toda Barcelona llena de mendigos pidiendo con perros, se llama la Guardia Urbana no nos hace caso.
Sí, hombre,
yo pertenezco a Brigada Animalista. Llamamos y ahí ya te digo que es...
20 segundos nos quedan.
Sí,
o sea,
sí, perdón,
reclama más atención de la Guardia Urbana.
Seguro que Guardia Urbana hace miles de... Un momento...
Es que nos quedan pocos segundos.
Un momento,
ya.
Porque, claro, las leyes no las hacemos nosotros, porque el ayuntamiento no hace leyes, tiene ordenanzas. Lo que depende de nosotros, te aseguro que el Guardia Urbana hace miles de rescates de animales al año, miles de rescates, y un montón de intervenciones garantistas. Y luego esta ciudad es amiga de los animales, que nadie dude de ello. De hecho, con los perros, en este mandato hemos inaugurado la playa para perros, ¿no? Para que puedan ir en verano, que antes no podían. Se están duplicando los espacios en zonas verdes y se está intentando hacer una ciudad más amigable dentro del espacio limitado que tenemos, ¿no? Pero te aseguro que Guardia Urbana tiene, y siempre trabajamos para mejorarlos, ¿eh? Porque tenemos ahora mismo se está trabajando con el Consejo de las Entidades Animalistas y se trabaja siempre para mejorar protocolos, pero desde luego se hacen muchísimas intervenciones de rescate al año.
Ya hemos escuchado las señales horarias, estamos ya en las 5 en punto de la tarde, 4 en Canarias, es tiempo de noticias. Alcaldesa, señora Colau, suerte en las próximas elecciones.
Muchas gracias.
Es posible que nos veamos antes de las elecciones municipales.
Siempre.
Y encantados de estar en este centro LGTBI que usted inauguró.
Gracias por venir a este centro.
Gracias,
muchísimas
buenas tardes.
Gracias.
Noticias.